Entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de que habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. Grandes cosas había hecho Jesús con él. Dios bendiga su palabra. Hermanos, esta historia del gadareno nos conmueve cuando conocemos la gratitud con que este endemoniado vino al Señor y con la fidelidad con que quería seguir. Hay otros párrafos, otros episodios de la Escritura que nos hablan de aquellos leprosos que él salvó, que él sanó y que solo uno regresó. Y el Señor se fijó, recuerda, y dijo: ¿y los otros? Solo uno vino a dar gracias. Yo siento que la gratitud es una de las virtudes cardinales en el ser cristiano. Yo doy gracias a Dios porque mi madrecita, desde que me creó, consciente ella de que era una viuda y de que yo tenía que levantarme desde el arroyo social, siempre me dijo: sea agradecido. Un hombre agradecido, donde quiera encuentra quien le tienda la mano. Y yo quiero decirle que esta noche estoy aquí por gratitud al Señor Jesucristo, pero también porque estoy para cumplir un mandato. El libro de los Hechos me manda a mí y le manda a usted, querido hermano en Cristo, a que sea testigo del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos dice en el verso 8 de su primer capítulo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este mandamiento que está aquí en Hechos 1:8, apúntelo, hermano, si no lo había captado de ese modo. Hechos 1:8 es un mandamiento para usted, solo para usted que ha recibido la bendición de ser cristiano y la convicción de que el Espíritu Santo le levanta para mantenerle cerca del Señor. Acuérdese, su perdonador, que le mantiene como el pámpano que da vida, cerca del tronco de la vida que es Jesús. Le manda a ser testigo en Jerusalén. Y como usted no es judío de Judea, sino un mexicano adoptado de judío, usted está de acuerdo con eso, ¿verdad? Usted tiene que testificar en todas partes, y testificar del Señor Jesús. No sea testigo de usted mismo, es testigo de Jesucristo, de que Jesucristo sana, salva y viene otra vez. Bien, pues esta noche me toca el privilegio de testificar a usted del Señor Jesucristo. Y le vengo a decir con un grande gozo en mi corazón lo que Él hizo en mi vida. Testimonio es una historia breve de tres partes. Yo voy a contarle lo que era mi vida antes de que yo conociera personalmente a mi Señor Jesucristo. Por supuesto que yo había oído hablar del Señor Jesucristo. Por supuesto que, como todos los chiquillos en la provincia, fui a la doctrina y aprendí el credo y el ave y todo eso. Sí, pero muy poco, que después de que salí de la doctrina era un chamuco bien hecho. Y yo, si acaso me acercaba a la iglesia, era para ver la muchacha nueva del rancho, una cosa así, ¿verdad? Usted sabe. Y poco después me convertí en un jacobino que ni siquiera me acerqué a la iglesia. Por eso le quiero decir, ¿qué quiere decir para mí que yo conocí personalmente a mi Señor Jesucristo? Le voy a contar la segunda parte de mi historia, que es de tres partes, cómo me alcanzó el Señor Jesucristo en Tepic, Nayarit. Y en la tercera parte le voy a tratar de explicar, hasta donde me ajuste el tiempo, todas las maravillosas bendiciones que me trajo el entregar mi vida al Señor Jesucristo. Así es de que, para usted que no está familiarizado con el lenguaje religioso de los evangélicos, es el antes
de que yo me convirtiera, el cómo me convertí y el cómo vivo ahora después. Yo nací en Tepic, Nayarit, allá en el 39, en un ejido, por allá en la marisma, tierra cálida, tierra tropical, Nayarit. Y ya desde que nací traía un problema yo con la Biblia, ¿verdad? La Biblia fue mi problema. Se le ocurrieron, no sé por qué, a mi padre ponerme Jonás. Imagínese, ¿no? Jonás el de la ballena. Los chiquillos, ¡ah, cómo me vacilaban! Mire, ahí viene el de la ballena. Yo, mire, me agachaba a juntar piedras y les aventaba piedras. Se me quedó. Me ponían en el pizarrón una ballena, Jonás. ¿Por qué? La historia es simpática, pero realmente no es relevante al efecto. Lo que sí le digo es que después me di cuenta, Jonás es el profeta rebelde en la Biblia. Ninguno se reveló tanto como Jonás a la palabra de Dios. Hasta los niños cantan, Jonás no le hizo caso a la palabra y ¡pum! Que se lo comió el pescado. En mucho he sido un rebelde, fui un rebelde. Yo nací ya, yo siento que el estigma mismo con que es identificado un niño huérfano, porque mi padre murió cuando yo apenas había nacido. Él era un viejo filarmónico de bandas militares, él murió y mi madre me tuvo que levantar del arroyo social. Sé lo que es ser el último de la familia, que todo el mundo lo mande y que no tiene a quien mandar, ¿verdad? Muy pronto me enfrenté a la dura vida, a la dura lucha por la vida. Mi niñez dolorosa la recuerdo. De vez en cuando todavía recuerdo heridas de mis pies descalzos por esas calles candentes, con ese sol canicular donde queman las piedras. Yo recuerdo haber ido descalzo a la escuela y yo recuerdo que sufrí mucho porque fui un niño pobre. Pero muy pronto me rebelé a ese destino y me convertí en un muchacho vivo o vivillo o abusado. No me dejé más. Me di cuenta que en esta vida desde muy chico hay que aprender a luchar para defenderse y que es una lucha difícil. Pronto, pues, me convertí en un joven agitador, rebelde e inconforme. El Señor me dotó de cierta habilidad de comunicación y era el más comunicólogo de ahí de los chiquillos. Ah, cuando vendía periódicos andaba yo haciendo una huelga de periodiqueros. Desde siempre, rápido, el sentido del desarrollo social, de la justicia, se pegó pronto a mi piel. ¿Y cómo no iba a suceder? Frente de mi casa, acá ya se llamaban ahí caicerías, una vecindad, estaba la grande mansión del cacique de mi tierra. ¡Ah, cómo fue para mí ilustrativo ver el acceso de las carrozas negras que llegaban a los saraos y a todo aquello que significaba el poder! Aquel viejo político tenía hasta pavos reales en sus jardines, que comían mejor, por supuesto, que familias enteras de nosotros. Pronto me rebelé esa situación y me volví un joven radical. Como no tenía para estudiar, me tuve que ganar una beca en aquellos internados que estableció el presidente Cárdenas para hijos de soldados, hijos de trabajadores. Se llamaban internados. Los cerró el gobierno poco tiempo después porque fueron semillero de agitadores. Oiga, ¿cómo no iba a ser? Pues si es juntar a los pobres y a los parias, pues claro. Pronto. Yo muy pronto fui un joven jacobino, idealista y radical. ¿Por qué jacobino? Pues por lo mismo. Porque me empecé a dar cuenta desde muy joven que esta cosa de la religión y que esta cosa de las iglesias, pues no, algo no funcionaba. Había noción. No lo sentía. Pero además porque a mí me educaron izquierdistas. Esos institutos eran dirigidos por izquierdistas. La generación que salió de las anteriores escuelas cardenistas, las rurales, que también cerraron. Si aquí a alguno de ustedes les interesa la sociología o la historia, quiero recordarle, México hubo un tiempo en que su educación, por mandato constitucional, fue socialista. Poca gente recuerda eso. Fue Ávila Camacho el que le tuvo que dar para atrás al proyecto de país que buscaba la revolución. Pero en los tiempos de Cárdenas, la Constitución decía en su artículo tercero que la educación que impartiera el Estado sería socialista. Y todos aquellos profesores que se formaron con aquella educación fueron nuestros maestros. Así es de que yo les digo, sin ambages, fui un joven comunista. Un joven con somol. Claro, la mexicana, por supuesto, sin carnet ni nada, ¿verdad? Pero nos formaron para la lucha, para la revolución, para la subversión. Y fui izquierdista, por supuesto, y jacobino, porque pues la vida me llevó por tan dispares caminos que, oiga usted, un día fui hasta cadete del heroico colegio militar, formado entre militares, en donde abunda mucho el jacobinismo. Y a propósito de esto, andaba justamente con un grupo jacobino en Oaxaca, haciéndole discursos a don Benito Juárez, cuando me encontré a mi querida Anita, que está aquí. En aquel tiempo era una muchachita simpática, media coqueta, así alegrona, ¿verdad? Yo me la encontré en Oaxaca y pues le eché ojitos, y que me los va contestando la muchachita. Pues rápido nos apalabramos, nos enamoramos y nos casamos. Deprisa, quiero decirle, yo era un joven errático que todo hacía deprisa, rápido quería llegar. Y generalmente luego cambiaba de dirección. Me casé rápido y también rápido me andaba divorciando, ¿no crees que no? Mi mujer como que al principio no quiso entender que, pues, macho mexicano, medio sinvergüenza, medio mujeriego, medio baquetón, como decimos allá, ¿verdad? Y claro, mujer mexicana tenía que ser, ¿no? Abnegada, sufrida, aguantadora, heroica, media dejadota, sí, no todas, ¿verdad? Pero mexicana, sí. Ahí la fuimos llevando, hermano. Le estoy platicando de que 5 hijos me dio mi mujer Anita, preciosos. Y yo les puse, bueno, uno de ellos está aquí, pobrecito, nombre de comunista, por nada ni modo que se lo borre, ¿verdad? Se llama Ernesto por el comandante Guevara, ese libertador de la Cuba y de Argentina. Es decir, que se quiso ir a Bolivia, pero no salió allá bien. Y claro, de Gagarin por el blasfemo aquel que dijo que no encontró angelitos en el cielo, allá, ¿se acordarán ustedes? Así se llama, Ernesto Yuri, este muchacho. Imagínese que aún andaba metido en el comunismo. Pero, como quiera que sea, la llevábamos con mi mujer. Hasta que me hizo justicia la revolución, como dicen los políticos, súbitamente, sin casi que yo lo buscara, aunque lo había buscado mucho antes. En mi estado natal, un día un amigo mío le tocó ser gobernador de Nayarit. Claro, primero candidato. Y me llamó y me dijo, vente, vamos a la campaña. Y otra campaña. Ya estoy hasta el gorro de campaña. Nunca me dan nada. Siempre me dicen, hay más para adelantito. Mira, pero ni de cuico me la han dado. Yo ya va muchas campañas que ayer. Otra no, mamá. Mira, ahora que tú eres mi cuate, cuando llegues al poder, pues ahí, mira, me invitas y con todo gusto al entrar. Pero este amigo ladino como político de los vieja escuela, me dice, no, mi compadre, para que haya guisado de liebre hay que ir a agarrar la liebre primero. Así es de que te vienes a la campaña. Nos fuimos. Era contra la izquierda que luchábamos allá. Y para los toros de Jaral, pues los caballos de allá mismo. Eran izquierdistas, así es de que les dimos muy bien, duro. Les ganamos. Bueno, y dicen que también ganaron, como siempre. Pues, en todo caso empataron, pero como el que empata pierde, agarramos el... Quiero decirle que así llegué al poder. Fíjese, hermano. A mí me pasó como a algunos hermanitos les pasa. No sé si usted vaya a pensar que andamos bien en teología en esto, ¿verdad? Pero hay mucho hermano cristiano que cuando más bien le va, más mal se porta. Oiga usted, yo lo digo, en aquel tiempo ni cristiano era yo, ¿verdad? Pero de repente me vuelvo una celebridad en mi estado. De ser un agitadorcillo, pues mis cuates me decían Jonás el de la ballena, ¿verdad? Y de repente ese agitadorcillo izquierdista se convierte en el director general de gobernación del estado de Nayarit. Oiga usted, Hasta la voz le cambió a mis amigos cuando me decían, Don Jonás, Lord. El señor director general. Oiga, esto es muy importante. Yo le estoy contando hasta aquí la historia de mi vida vieja. El señor Jesucristo todavía no es el centro de mi vida. Es más, déjeme decirle, si ya le dije que era un jacobino y usted no registró bien esa palabrita, jacobino es un enemigo de la iglesia, un comecuras para acabar pronto. Así de que imagínese cómo es que llegando a esa situación, pues un hombre con pocos cimientos morales en el sentido de el cumplimiento con los congéneres, ¿verdad? Se me fue la mano. Esa es la verdad. Para terminar pronto y no darle mucho detalle, porque además eso no edifica. Nunca se quede mucho tiempo contando sus pecados. Pero no me diga que usted era un gran pecador. Le van a creer, no se preocupe. Sálgase rápido de ahí. En ese tiempo, imagínese, de ser un don nadie a devenir en el ideólogo del partido, el que escribe los discursos del gobierno, el que reparte las tribunas. Oiga, aquello fue tremendo. Y de ser un medio borracho, me hice borracho y medio. Claro, no cree usted que yo andaba de cantina en cantina. Un político de categoría se trae las cantinas a su casa. Y me hice medio... pues era medio mujeriego, me hice mujeriego y medio. A principio con discreción y después ya fue terrible mi desvarío, mi extremo, eso me da dolor siempre que lo recuerdo. Mi mujer sufrió mucho. Pero lo peor fue que me hice de ser un medio sinvergüenza, un sinvergüenza y medio. Y aquí sí quiero detenerme para decirle, así es como me alcanzó el Señor. Cuando yo vivía una vida terrible, la doble vida. ¿Conoce usted la doble vida de alguno que otro político? Y mire, también de los iniciativos que no se privan de nada. También. Hay iniciativos que viven doble vida. No se diga de los artistas y los famosos. La vida en público, al menos la mía era así, aparentemente muy feliz, lleno de aplausos y de elogios de todos los que, claro, pedían favores poco después del aplauso. Pero quiero decirle, esa efímera notoriedad de la prensa, de la televisión, se paga caro, muy caro. Yo quiero decirle que en medio de esa farándula política y de ese acartonamiento del nos majestático con que hablan algunos políticos, nosotros, el partido, hay una terrible soledad y vacío y oquedad. Y yo cuando menos estaba terriblemente confundido, porque poco a poco Anita iba resintiendo mi desvío moral y trataba de acercarse más a los hijos para buscar una solución. Yo puedo decirle que hice sufrir mucho a mi mujer. Yo nunca, claro, la lastimé, nunca la empujé. Al contrario, yo no digo nada, nomás digo al contrario. Así apareció la presencia de Dios en mi hogar. Y yo no quiero dramatizarle como otras veces. Pues yo no sé, el Señor lo conduce uno así. Pero mi doble vida fue terrible. Como dice la Biblia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando uno vive esa vida incierta, acartonada, aparentemente muy feliz, pero en la realidad sórdida, triste, amarga, severamente cruel, uno termina por confundirse. No hay corazón humano que resista eso. Yo puedo decirle, para que usted mida su criterio, que me tocó saber que incluso presidentes de México tuvieron que vivir así. Yo se lo digo. Candidatos que tuvieron que volver a juntarse para poder hacer una campaña, cuando ya no vivían unidos a su familia o a su mujer. Es terrible, es doloroso. Yo le digo, nunca le desee usted a nadie vivir una doble vida, porque qué terrible es vivir esa doble vida, sin Dios, sin esperanza, sin aliento. Y yo viví así, hasta que un día esta mujer mía resolvió irse de la casa y me dijo, me voy. Lo nuestro no tiene remedio, cada día estás peor, ya no soporto las provocaciones de tus problemas allá afuera, me voy. Y yo quiero decirle por qué. Porque ese es mi deber. Que a mí no crea usted que me acongojó la idea de que mi mujer se fuera. En realidad yo era tan cínico, ya estaba tan descompuesto mi sentido de la moralidad o de lo que se pueda decir parecido a eso, porque a mí francamente no me importaba. Como buen izquierdista, la moralidad es solo un instrumento de opresión de la clase poderosa, ¿verdad? Usted sabe cómo se maneja eso. ¿Qué moralidad ni qué nada? Moralidad burguesa, que hay que combatirla para salir de eso, etc. Pero cualquiera que sea el concepto más cercano a buenos principios o como usted quiera, me hacen decirle usted aquí por el honor y por la palabra, sobre todo del Señor, que a mí, cuando Anita me dijo me voy, acá entre nos, yo sentí que la había hecho. Dije, qué bueno, ahora sí ya se fue esta mujer. Ahora sí ya la hice. Mañana mismo la cambio por otra más bonita y pues más joven para ganarle al recambio, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé. A mí no crea que me acongojó. Claro, la vi, la pobrecita, tan frustrada, tan impotente, que uno no puede sino sentir, pues, dolor, ¿verdad? Así hubiera sido todo. Un matrimonio más que se desgracia. Un matrimonio más que acaba. Un macho mexicano más que sigue haciendo atrocidades. Pero esta mujer me dijo ese día algo que yo no pude soportar. Me llevo a mis hijos. ¡Ah, eso sí que no! Macho mexicano, momento. Mis hijos también me costaron a mí y esos me los dejo. Tú vete a la hora que quieras. Y peleamos, como se debe imaginar. Que sí, que me lo llevo, que no te lo llevas. Que yo hasta le propuse, echamos un volado, uno tú y otro yo. No se podía arreglar el asunto. De veras, qué cínico. Ella está aquí para decir. Vivíamos ese drama terrible del encono, de la lucha, de la herida, y ella y yo ya no podíamos ni siquiera saludarnos. Cuando, prepárese, amigo que vino a escuchar aquí la palabra de Dios, aquí empieza la historia. Lo demás tírelo si quiere, pero le va a ser útil para conocer el contraste. Las cosas maravillosas que puede hacer Dios con un hombre borracho, indecente, mujeriego, pérfido, encallecido de su corazón. Vea usted lo que es capaz de hacer la hermosa palabra de Dios. Cuando nada podía salvar este matrimonio, nada, ¿quién lo podría? Amigo, consejos, oiga, yo podía repetir como el Tenorio, ni lo que papas ni cardenales hubieran podido hacer. Yo quiero decirle esta noche que cuando nada podía salvar mi matrimonio y estos 5 hijos que me había dado Dios iban a estrellar su propia fortuna en la miseria de mi egoísmo, gloria a Dios, el Señor de los cielos, mi querido Señor Jesucristo, mi Salvador y Dios, mandó a un hombre del cielo. Así déjeme decirle, un hombre de Dios. Dios hace milagros a través de los hombres, usted sabe. Pero la Biblia dice que a los hombres que llevan el Evangelio les da un título. Son hermosos sus pies porque anuncian el Evangelio de paz. Y yo quiero decirle que a mi tierra, a mi estado natal, a ese pedazo de México siempre verde, siempre cálido, siempre tropical, llegó, fíjese desde dónde, desde el otro lado del país, detrás de los volcanes solemnes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, un hombre de Dios, desde Puebla, una misión mandó un misionero al Nayarit. Un hombre, hasta eso no de grandes letras, pero como dice la Biblia, un hombre de Dios, manso como paloma y astuto como serpiente. Vea usted lo que hizo este hombre conmigo. Llegó a la casa y quería leerme la Biblia a mí. Imagínese, ¿no? A mí leerme la Biblia. Un ateo comunista. Un redomar incrédulo. Oiga, pues Se necesita, yo decía, mucha ingenuidad o mucha tenacidad. Este hombre lo tenía todo, un hombre de Dios.
Quería leerme la Biblia. No, amigo, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Yo ando preocupado por otras cosas.
A mí el señor gobernador me llama a palacio. No puedo atender. Discúlpeme.
Y ya me iba a ir.
Cuando fíjese cómo usa Dios nuestra resistencia, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Dios la usa para cumplir sus elevados designios. Antes de irme de mi casa, yo le dije a este predicador ambulante, itinerante, rural. Pues de eso no le di así mucho lenguaje elegante, ¿verdad?
Mire, amigo, yo ya me voy, tengo mucha prisa.
Pero sabe que hágame un favor. Allá adentro está una señora que sí necesita que le lea la Biblia.
¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermano?
Allá adentro hay una señora que sí necesita que le lea. Pásele para adentro. Oiga usted, ¿qué hice en ese momento? Cumplir el designio de Dios. Lo que sigue, yo se lo voy a abreviar, pero es la parte más deliciosa de mi historia, porque yo tengo que llegar a terminar mi testimonio. Esta mujer que Dios me dio, que para entonces se había convertido, oiga, mire, en una fiera terrible. Oiga, usted me veía, no más le faltaba que le saliera fuego.
Me odiaba. Oiga, y no me lo mandaba a decir, me decía, maldito, lárgate. Ah, terrible. Lo he contado muchas veces que, mire, a mi sopa que me tocaba, le echaba puños de sal acá en la cocina. ¿Está?
Y cuando le pedí albondiguitas, como me las hacía mi mamá, a provocarla, ¿verdad? ¿Cómo no les gusta a la señora? Como me las hacía mi mamá.
Pues sí, me daba albondiguitas, pero con caldo de chiles jalapeños, oiga usted.
Incomible, pa' que me largara.
Esta mujer, que me dejaba los pañuelos sucios, todos pintarrajeados y sucios, me los dejaba en el mismo lugar, para que entendiera de concreto.
Empezó a cambiar.
Esta mujer, rara. Oiga, al principio aquello, pues, dese cuenta, me confundió, ¿verdad?
¿Qué trae esta, verdad?
Yo hice mi cálculo, pues,
el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Eso ya lo sabes.
Y esta mujer ya se dio cuenta, alguien le dijo por allí, ¿verdad?
Aquí el licenciado es la ley, mejor no pelear con él.
Lo va a hacer garras en los tribunales, ¿verdad? Mejor, mire, tranquilinamente, vámonos. Así que yo dije, bueno, tamancita, lo que quieres, billetes y un buen divorcio, y vámonos, no hay problema. Ay, le seguí la corriente.
Y hasta empezaba a saludarme, ¿verdad? Yo, incluso uno hasta se animaba, ya poco a poquito, así, Dios te bendiga.
Pues a ti también, yo le decía. Por aquello de no te entumas, oiga, yo todavía no sabía de qué se trataba. ¿Usted me entiende, hermano? ¡Qué confundido! Me odiaba. Sabía que yo le engañaba. Era un miserable adúltero yo.
Y ella empezó a cambiar. Pero la cosa, hermano, empezó a ponerse más complicada. Cuando yo empecé a ver que allá había otra cosa.
Oiga, ya era demasiado.
Manteles blancos. La sopa calientita, sabrosa. Mi sopa de fideos, gran hija, con un chilito de...
Oiga, la sopa favorita, siempre la sopa favorita.
Y ya no pleito, oiga, es lo primero que extrañaba.
Si yo para salirme, pues teníamos que decirnos dos, tres, dime qué te diré, ¿verdad?
Un día me dijo mi secretario, oiga, jefe, pues ya vamos.
Que le hace tarde, pues sí, pero espérate, me falta algo.
Y yo aquí, como piloto de avión, siempre decía plumas... Credencial, un político sin credencial, está perdido, ¿verdad?
Credencial,
aunque sea de rancho y muy conocido.
Credencial, la chapa,
que uno nunca sabe dónde va a caer uno, ¿verdad?
Y yo decía, pañuelo, algo me falta, pero estaba ahí, me acuerdo.
Pues algo le falta, ¿verdad?
¿No irá a dejarle un recado a la doña?
Ah, espérate, eso es lo que me falta.
Llámeme. ¿Sabes, Anita, que tú que tantas?
Y me salí. Eso es lo que me faltaba. Una buena... ¿Sabe para qué? Para irme de parrandero.
¿Usted no sabe?
¿O no sabía? Bueno, es un hermano cristiano. Si tiene un antecedente de esos mexicanos, usted sabe que uno no se puede ir de parranda si antes no se dio una buena peleada con la mujer.
¿Sí? Y siquiera un portazo, para que veas que no vengo a dormir hoy. ¡Vámonos!
Se necesita. Yo, cuando ya usted no se puede pelear con la mujer, nomás ni la parranda sabe. Menos cuando la mujer ya se hizo hermanita, ¿verdad?
Oiga,
pronto me di cuenta que allí había algo raro. Dije, algo raro, así claro, pues este predicador hizo maravillas con mi mujer. Yo quiero decirle,
la palabra de Dios dice que es viva y eficaz como espada de dos filos.
A mí me empezó a hacer que yo sintiera remordimientos primero, luego después sincero arrepentimiento. Pero de ello, aunque mi mujer siempre dice, pues no digas tanto, bueno, pues es que es la verdad. Ella es quien me hizo sentir esto por su conducta. Y quiero decirle,
porque no es para que Anita se vanaglorie, es para que usted conozca cómo actúa la palabra de Dios.
Una vez, confundido como me encontraba de qué estaba pasando en mi casa, que hasta mis hijos ya empezaban a, pues hasta quererme predicar, oiga usted, este niño, o Antonio, el uno de los dos. Un día llegué a la casa y papá, pues nos dejas orar.
Bueno, la abuelita, o sea, la mamá de Anita, siempre les enseñó oracioncitas, ¿verdad?
Dije, bueno, pues, ándale pues.
Pero rápido, porque tengo hambre.
Ay, papá, pues, así que mañana y que baja la otra. Ándale, ¿qué? ¿Para qué?
Hola, gracias. Gracias, esas démelas a mí, yo soy el que traigo los centavos. Y me dice uno de ellos, yo no recuerdo quién, que estaban así con su boquita, así, sí, papá, tú traes los centavos, pero es Dios el que te da los centavos para que tú los traigas a mi mamá. Y quiero decirle que eso y muchas cosas empezaron a hacer terribles efectos dentro de mi corazón. Lo primero que recuerdo yo es que cuando a este predicador lo vi allí de modo, lo primero quise contender con él. Yo dije, este hombre está así, haciendo cosas aquí, ¿verdad? Yo me di cuenta, es eso. Porque Anita compró Biblias, mire, por docenas. Se hizo lista, mi mujer. ¿Usted sabía que las mujeres se hacen listas leyendo el Evangelio? Se hacen listas, se lo verifico ante notario público. El antes y después, aquí está mi mujer, mire. Me empezó a aplicar ella misma la Biblia.
Ella nunca podía resistir a caer en la provocación cuando llegaba y la provocaba. Siempre me contestaba y había pleito. No se da cuenta que yo los preparaba para salirme a gusto. Pero empezó a leer la Biblia y yo llegaba fuerte a creer. Y mire, me empezaba a aplicar la Escritura. ¿Sabe usted aquella palabra que está aquí en Proverbios que dice? La mansa respuesta aplaca la ira. Este predicador se lo enseñó. Y mire, me la aplicaba, pero con regla. Y este predicador, yo un día le dije, oye amigo, vamos a platicar. Porque un día estaba, le dije yo ahí, a ver, ya vamos a platicar.
Me acercaba, oiga, ya nomás llegaba yo y como que tenía un walkie-talkie, ¿verdad? Llegaba luego él.
Nomás, es que pasaba, ¿verdad? Me acercaba el predicador. Y un día le dije, mira amigo, vamos a hablar, yo quiero hablar con usted.
Él se alcanzó a sospechar que yo quería... Pues ya decirle que se fuera, ¿no? Porque ya estaba muy complicada la cosa. Oye, esta mujer ya no se quería ir.
Y yo ya tenía planes. Entonces, hablé con este predicador. Y le dije, oiga amigo, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando aquí, ¿qué está usted haciendo?
El hermano Antonio, Dios lo bendiga siempre. Un hombre así de grandote, como oso. Cuando me saludaba, pues mis manitas de burócrata me hacían así, sacudía.
Una sonrisa así, pero mire, casi infantil, de un hombre grande. Es muy notable en los cristianos que reciben ese cambio hermoso.
Antonio Torres, según su testimonio, ¿sabe qué era antes de convertirse?
Lo supo en Puebla, hija.
Era cuidador de cantinas. Es de los que sacaba así de cantarito a los borrachos. ¿Se da cuenta? Oiga, un hombre así de gigante, con una sonrisa infantil. Cuando yo vio que le dije, oiga amigo, vamos haciendo cuentas. Mire, bendito sea Dios, yo siempre me lleno de ternura. Porque él agarró la Biblia, una biblioteca grande que traía. ¿Cómo no, licenciado? Vamos a platicar. Y se metió al estudio que yo tenía. Y yo sentí que se apretaba de la Biblia y se agachaba. Hermano, yo sé que estaba orando en ese momento, pidiéndole a Dios sabiduría, porque sabía que de esa casa podía ser corrido. Y él no había terminado su trabajo. Cuando yo le dije, ¿qué pasa aquí? Dígame, ¿qué está sucediendo? Ya se dio cuenta que la señora está cambiando. ¿Cómo no voy a dar cuenta si ese es el problema? ¿Qué le hace usted? ¿Qué le dice? No, pues la Biblia. Y la Biblia, y uno sacaba de la Biblia. Y yo dije, este amigo no sabe hablar, o no me entiende, o qué pasa, me he estado por desesperar. Bueno, pero ¿cómo es posible que haya cambiado mi mujer nada más por la Biblia? Yo me alteré, me acuerdo. Dice, es que le leo la Biblia. Usted no sabe que la señora Anita escuchó la palabra de Dios, creyó la palabra de Dios, se convirtió a la palabra de Dios. Ella ahora es una hija de Dios. Ella cree que el Señor Jesucristo es su Salvador. Y yo le invito a usted. No me invite ahorita nada. Espérenme, vamos terminando de hablar. Yo le decía. Evangelista que no da paso sin guarache. Luego a presentar el mensaje. Yo le dije, mire, quiero que me explique. Y entonces, no podía, él no podía, o yo, no nos comunicamos. Yo no podía creer que la Biblia fuera la causante de esa transformación en mi hogar. Y entonces me dijo, ¿quiere que le lea algo de lo que yo le leo a su esposo? Por favor. Y me leyó un verso. Creo que más, pues yo nomás me acuerdo del primero. ¿Lo quiere recordar esta noche? Está en la primera de Pedro, 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Con un solo versículo usted va a tener. Hay suficiente doctrina, sobre todo para usted, hermana. Y más aún si tiene marido que no sea creyente. Aquí dice la palabra de Dios, y eso es lo que me leyó Antonio Torres. Así mismo vosotras mujeres, dice Primera de Pedro 3. Así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermano, eso cambió mi actitud. Desde ese día yo ya no fui un cínico, aunque quiero decirle, ese día fui un cínico, ¿sabe lo que le dije? Cuando este hombre agarraba su Biblia, me decía, pero licenciado, no se preocupe, si yo soy el problema aquí, porque yo me quedé pensando, no sabía qué contestarle. Si yo soy el problema aquí, me dijo, yo me retiro. Inmediatamente, licenciado, yo no me vuelvo a presentar. Yo no quiero ser problema entre usted y su esposa. Yo quiero decirle que fue la última cosa cínica que hice en mi vida. Todavía tuve, pues, la inercia, ¿verdad? De decirle, no se preocupen, no tiene usted que irse. Ya lo pensé. Sígale leyendo la Biblia, mi amigo. Me la está usted dejando bien mansita, la señora. Sígale leyendo la Biblia. Se da cuenta en lo que yo pensé, solo en mi egoísmo. Pero yo le doy testimonio esta noche de que a partir de ese día, en primer lugar, yo le empecé a tener un respeto reverencial, casi mágico, yo podría decir. La palabra de Dios cambió mi vida, hermano, yo se lo puedo garantizar. Porque lo que pasó en adelante es simplemente el poder de su palabra. Dios dice que la Biblia es como espada de dos filos, y usted sabe la demás parte de la cita, que penetra el alma y que discierne los pensamientos del corazón. Yo le digo además otra cosa que la Biblia dice, y yo Le pido a usted si es cristiano, le reclamo a usted si es cristiano, que crea en esto. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si usted tiene la suficiente educación y cultura para contrastar mi testimonio y confundirse o aceptar o dudar, ¿cómo es posible que un hombre culto, que tiene su diploma de Harvard, que se graduó en la Universidad Nacional, que es ideólogo del partido, que proclama ser ateo, lo puede convertir la palabra de Dios? Yo le digo, aquí hay más poder todavía que ese. La Biblia es capaz de afectar la vida hasta de los incrédulos. Si usted puede creer que la oración del justo es poderosa, esta mujer que Dios me dio se ponía a orar por mañanas y tardes y noches, y me alcanzó el poder de la oración de ella y de su mamacita, que yo le llamo abuelita porque suegra, como que no suena bonito. Yo le digo abuelita, una ancianita con su pelo blanco, 86 años ha cumplido, pero oró por años, por días. Y yo le digo, a mí me alcanzó la oración. Y yo le puedo decir que yo pude venir al Señor Jesucristo por el testimonio de mi mujer primero, y luego por el poderoso efecto que hizo esta palabra en mi vida. Porque ya no pude gradualmente ser el mismo sinvergüenza. Primero porque ella ya no me daba oportunidad, porque no había pleito. Y en segundo lugar porque empezó a redarguirme y me desarrolló alrededor un campo de fuerza. ¿Te ha leído literatura galáctica? El campo de fuerza es esa impenetrable coraza. Yo ya no podía portarme mal. Oiga, y a veces hasta quería, pero no podía. Un día le di vueltas y vueltas y vueltas a una casa donde me estaban esperando para un festín de esos de día. Y no entré, no pude. Un día le contaré los detalles, pero no pude. Fui a dar a mi casa y ahí a rumiar mi propia culpa, a mi propio dolor. Así fue que mi vida comenzó a cambiar. No es fácil, yo quiero decirle, le quiero prevenir, no se deje vender un evangelio barato, y yo no lo vengo a hacer. Junto con el poderoso cambio de mi mujer y el hermoso poder del evangelio, la influencia salvífica, redentora, renovada de vivir en Jesús de mi mujer, también llegó la fuerza satánica. No sé si esto lo diga o lo complemente una cita bíblica, porque no soy teólogo, pero yo sé decirle que en mi vida, cuando llegó el evangelio, también llegó la fuerza provocadora del mal. Como que Satanás, viendo que iba a perder uno de sus lugartenientes, oiga, pues yo le organizaba las fiestas a él, ¿verdad? Se puso a perseguirme. Y me dicen algunos hermanos, con su testimonio, que también les pasó igual. Cuando andaban decidiendo en convertirse, el diablo vino y atacó. Más vulnerable del político, entre políticos. A mí venían y me decían mis cuates del partido, cuídate mucho, Jonás, porque tú ya te hicieron, ya se supo. Y yo dije, otro escándalo de esos, de prensa y todo. ¿De qué se supo? Ya se supo que andas con los aleluyas. Ah, no, le decía, no te preocupes. Los andamos juntando para el PRI, no te preocupes. No, me decían, cuidado. Ya sabemos, en tu casa se reúnen muchos aleluyas. Un día Antonio Torres, este muchacho que le digo que llegó el evangelio a mi casa, estaba dando cinito en mi casa, imagínese. Allí, era un centro de opera, ya no era aquello culto doméstico, ya lo había, oiga, la casa del director de gobierno. Y Antonio entraba y salía como a su casa en la cárcel a predicar, pues imagínese, el pastor de la directora de gobernación, ¿verdad? Me acuerdo por eso de una cosa muy bonita. Toto es mi testigo. Un día llegué a la casa y Antonio estaba dando cinito. Y yo llegué y quise pasar por abajo. Pues cuando llegué, pues ya estaba todo el gentío ahí. Y quise leer, shh, en mi propia casa me callaron. Le dije, pues quise pasar así debajo de la luz agachado. Y cuando iba así, me jaló alguien de los muchachos. Y allá fui a caer con ellos. No, se me echaron como tigrillos, ¿verdad? Y me abrazaron mis hijos. Yo quiero decirle que esa noche tenía planeado una de esas escapadas, pero ahí quedó en pura intención. Mis hijos me abrazaron. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pues quiero decirle que esto de los aleluyas fue terrible. Usted se lo puede imaginar. El director general de gobierno, su casa tomada por los aleluyas. Y este que me decía, cuidado, son peligrosísimos. Pues, ¿qué hacen tú? Ah, esas gentes lavan el coco, me decía. ¡Amén! ¿Nunca he oído eso? Yo sabía que era el chamuco. Mira, nomás le faltaban los cuernos al cuate este. Yo me acuerdo que le di un guantón espiritual. Le dije, mira, a mí se me hace, nunca se me olvida, que lo que lavan esos aleluyas es el chamagoso corazón de algunas gentes así como tú comprenderás. Y se le eché directo. Yo todavía no era evangélico, pero ya los andaba defendiendo, imagínate. Es hermosa la palabra. Hermano, así fue como yo tuve que escapar de esas garras. Pero vinieron duro. Ah, yo le quiero decir que yo todavía me acuerdo. Y bueno, ¿cómo fue que lo hice? Tengo amigos con los que me sigo viendo. ¿Cómo fue que te enredaron los aleluyas? Todavía de vez en cuando nos acordamos y te echamos plática. Pues claro, esos cenáculos de borrachitos, ¿verdad? ¿Cómo agarraron a Jonás? Oh, pues que estaba enfermo, que era débil, que no era tan inteligente como creíamos. Ah, bueno, ustedes saben todo lo que hacen. Pero yo le digo una cosa, lo hermoso fue cuando después del testimonio de Anita y que yo empecé a buscar la palabra de Dios, surgió en mi corazón un hambre por saber del Señor Jesucristo. Yo le pido a usted que inyecte esa hambre, que despierte el hambre en alguien. Nada más despierte el hambre por el Señor Jesucristo y si quiere después desaparezca, no se preocupe. Ya todo lo hace la santa palabra de Dios. En mi caso así sucedió. Mi mujer, porque Toño se fue a la frontera, no sé a qué cosa, empezó a llevar a los niños a una iglesia evangélica ahí en Tepic. Y yo, es que iba de incógnito, pues no me gustaba que me... El director de gobierno, más piensen eso, segundo del gobernador, rodeado de perjudiciales siempre, así que, con sus pistolonones, ¿verdad? Imagínese meterse una iglesita de aleluyas, pues ¿cómo que? Tú acá, cállate, es que venimos a ver una amistad. Yo le decía, hasta Anita decía, es que cantan re bonito. Y quiero decirle, el canto congregacional ha sido más de una vez re para almas nuevas. Cuando cante, cante con ganas, hermano. Nunca sabe cuándo usted va a dar testimonio en el canto congregacional. A mí me gustaba. Y yo quiero decirle que me empezó a gustar. Los niños estaban muy contentos ahí. Y pues Anita, imagínese, ¿verdad? Ella ya se empezaba a animar más. Aunque ella siempre me testificó mudamente, si es posible decirlo. Yo la seguía. Y una mañana en que estos niños me dijeron, llévanos papá, vamos para allá. Y que yo entré como siempre, ¿verdad? Sí, con el gesto osco así, serio, ¿verdad? Quedándome en la mera puerta así, luego lo edito pegado a la pared para que no me sacaran de ahí. Ya ve cómo hay muchos hermanitos, ¿no? Que pase el hermano, siéntese adelante. Y luego, ándale hermanito, pásenlo. Yo tenía que decir, miren, ni soy su hermano y llevo mucha prisa. Déjeme aquí. Ya ve cómo son los hermanitos, ¿verdad? Ese domingo yo quiero confesarle, fue el más hermoso domingo de mi vieja y de mi nueva vida. Fíjese, en una iglesia evangélica de Tepic, donde yo ya, pues ya andaba más así, pues, como dicen, como pescado zarandeado, ¿verdad? Que caía, que no caía. Yo andaba ya, pero mire, pues muy angustiado, porque yo sí es cierto que un día de acá de mi corazón yo le reclamé al Señor Jesucristo. Pero dije todavía, Señor, si existes, dame una señal, yo ya no puedo, yo estoy confundido, ya no le puedo dar patas ni para adelante, estoy en un pantano, ayúdame, Señor, si existes, todavía le decía. Y su respuesta vino así de poderosa. Me pasó como a muchos hermanos que están pide, pide y pide, y luego cuando el Señor les da ya ni se acuerda que pidieron, ¿verdad? Amén. Apunte lo que pide, hermano, porque nunca sabe qué hora llega la respuesta. Para mí la respuesta llegó así. Un domingo en la mañana en una iglesia evangélica de Tepic, el Señor me bendijo con la más grata experiencia que yo puedo decirles en el templo. Yo llegué, como siempre, pues así, entre que, pues a psicologiar a los aleluyas. Mucho llegó así aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo son, es medio raro. Levantan las manos y luego están chille y chille. Están medio zafados. Así llegué yo. Pero oiga usted que este domingo empezó la poderosa presencia de Dios a bajar del cielo, mire, en fuego derretido en canto congregacional. Oiga, y derechito al corazón. Ay, yo sabía que eso era una de las cosas bonitas de la iglesia. A veces medias peligrosas. Un día me acuerdo, se lo confieso, fui a oír una predicación de pura chiripada, porque yo iba a otra cosa. Pero era el año nuevo y mi mujer estaba ahí. Y había que sacarla para ir a la celebración, ¿no? Y llegué nada más buscándole y mire, me encantó. Sí, me cautivó la oratoria del pastor, que estaba hablando de una cosa que está en Eclesiastés: tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de sembrar, tiempo. Y dije, qué inteligente este cuate, no va a quedar bien. No, y luego me la cambió por el Jesucristo. Y luego empezó, pero al ratito empezó a hablar de los indecentes. Ahí dije, a mí se me hace que ya me conocieron aquí. ¿Verdad? ¿Alguna vez le pasó a usted, no? Que cuando llegó, me las está dirigiendo, alguien ya le chismeó aquí al pastor. Ese domingo fue hermoso. Yo oí canciones que ya me había aprendido detonada, cuando menos porque mi mujer, mire, después de comprar Biblias, compró cassettes en mi casa. Se oía todo el día Bonilla. Ray Robles, Ray Robles. Y Ray Robles canta una canción que se llama La senda ancha dejaré. ¿La conocen? La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. Y sigue la canción. Son himnos de evangélicos de rancho, yo lo entiendo, aquí son de ciudad, ¿eh? Pero bueno, yo quiero decirle que son bonitas. Y llegan y las empezaron a cantar, y esa, y en la cruz de Jesús, y miró el pecado, fui a Jesús. Quiero decirle que mire, como que me las estaban dedicando a mí. Y entonces prepárese a escuchar. Vino un acontecimiento a mi vida que yo estoy seguro que fue la mano de Dios que me trajo ahí. Escuche esto porque es importante para usted. El Señor, en su infinita misericordia, ese domingo, en la mañana, puso delante de mí un testimonio vivo. Para liquidar todos mis prejuicios, para anular toda mi hipocresía social, toda mi aprensión, toda mi reserva, mi criterio bien sentado de que esto de las aleluyas eran un puñado de gente fanática y ignorante. Porque créame, no se lastime, pero eso es lo que yo pensaba antes. Los aleluyas, pobrecitos, pobrecitos, ignorantes y fanáticos manipulados. Para que el Señor removiera eso de mí, ¿sabe qué hizo? Ese domingo en la mañana, en esa iglesia evangélica de Tepic, puso en las bancas, así de adelante a la derecha, a un hombre que yo conocía. Ejemplo para mí de lo que es ser hombre de éxito, que poco se alcanza. Brillante, talentoso, lúcido, inteligente, graduado en la Universidad Nacional, rico, famoso, con un gran negocio, hijo de un político célebre de los que aplaudíamos mucho. Oiga, y casado con una de las mujeres más bonitas de Tepic, había sido poco antes señorita Nayarit, nomás para que tenga una idea. El símbolo de la varonía de éxito. Y el Señor me lo pone ahí. ¿Y qué andará haciendo Rubén Ángel aquí con esta aleluya? Ni modo que ande nomás como yo aquí pajareando, ¿verdad? Yo ese día estaba emocionado. Oiga, había cantado. No le platiqué que sin quererlo me encontré con las manos arriba. Oiga, yo que siempre estaba así apretado, haciendo fuerte, haciendo tierra, como dicen acá. Empezaron a cantar y de repente que soltaron ese cantito de... Ya lo conoce usted seguramente, de los pajaritos que le cantan por las mañanas al Señor Jesús las gracias. Y cuando ese canto dice, y tu hermano, ¿por qué no cantas? Oiga usted, que me descubro con mis ojitos cerrados, así canta. Oiga usted, yo me di cuenta rápido, usted sabe, la introspección y todos esos mecanismos. Ya me vieron, fue lo primero que... Ya me vieron, ¿qué hago? Dije, voy a abrir un ojillo y hacer una rendija, ¿no? Y si no me está viendo nadie, rápido abajo y corro para afuera. Pero volteé para el lado derecho y fue mi error. No, mire, yo estaba así y volteé así. Y una hermana, mire, estaba hasta volteadita para allá nomás cazándome. Una hermana gordita disfrutando, cantando recio también, pero nomás me estaba cazando. Cuando yo la vi, pues ya me dirigí una sonrisota así cristiana, hermosa. Como diciendo, no, que no, licenciado. ¡Vámonos! ¡Gloria al Señor! Así es de que imagínese con ese ánimo que veo a Rubén Ángel y yo me dije algo en mi corazón empezó a golpear fuerte, 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 cada oveja con su pareja, cada oveja con su pareja. ¿Y qué estoy diciendo? Ah, en ese momento yo le puedo decir, hoy decidí, si este es aleluya, yo le entro. Fíjese lo que le estoy diciendo. Rubén Ángel es dueño de una fábrica y de una casa y de una tienda. Profesionista sobre todo. Dije, y este está aquí, no puede ser. Pues terminó el culto, esperé a que saliera. Ese día sí me agarró el pastor a la salida, pues me descuidé. Yo siempre salía en cuanto ya iba columbrando que bajaba. Dije, vámonos. Pero ese día por estar viendo si salía Rubén, no, pues me agarró ahí. Dios le bendiga, licenciado. Dije, ándale, hasta me descubrieron hoy aquí. Iba de incógnito. Pues ya esperé que saliera Rubén Ángel y le dije, ¿qué humano qué estás haciendo? ¿Que andabas en el extranjero? Pues sí, andaba. Oye, ¿que estás viniendo aquí a la iglesia? Yo, no, mi mujer, yo soy del PRI, compadre, pues ¿qué te pasa? Yo aquí, pues tú sabes, Benito Juárez, toda la cosa. Yo también soy del PRI. Oye, ¿tú aquí qué? Yo pues también. Pero más bien, mire, para aquí. Yo dije, sí, es aleluya, este cuate. Pero quería estar seguro, y como eso no se le pregunta así a nadie a quemar ropa, le dije, oye, ¿y tu costilla qué? Ah, Sandrita, está bien, ¿verdad, Sandrita? Que tú también. Y ella me dijo así con su más inocente expresión, pero yo creo que viene a estudiar. Sí, licenciado, aquí también yo, mire, aquí también. Rápido le dijo, ¿pero cómo es posible que tú, mano? ¿Por qué? Yo creo que aquí hay puro locatario del mercado, ejidatario sin tierra. Yo la verdad se la solté, ¿no? Y tú, ¿no? Tú eres una gente educada, universitaria. Y entonces me va descubriendo esto, hermano. Estás equivocado. Ya un poco más retobón, ¿verdad? Me dijo, oye, estás equivocado. Aquí viene gente universitaria, gente preparada. Aquí, con estos hermanitos. Ya me había apartado hacia un ladito, me lo jalé. Aquí vienen arquitectos, ingenieros, me dijo. Yo era tan malora que dije, serán topógrafos que ingenieros. Topógrafos, sí, género menor de la arquitectura. No, tú los conoces, son los Zamorán. Los Zamorán, oye, sí me parecía, es el hijo de tránsito, esos. Ay, tan como. Aquí viene un gerente de banco, Jonás. Ya, y si no te adoran, gerente de banco, aquí con los aleluya. ¿Lo conoces tú? Es tu amigo, ¿cómo? El del noroeste. Aquí viene, pero se me salieron. Sí, mira, salúdalo, allá viene. Ay, venía la hermana Dan con su mujer cantando corito. Ándale. Y qué bien. El gerente de la Ford. Dije, oye, ¿no andarán vendiendo cuentitas de ahorro y carritos estos cuatro? No, ya tienen mucho tiempo y aquí, mira, también. Hermano, quiero decirle que ese es el modo en que yo entendí que el Señor me estaba quitando la venda de los ojos. Mi prejuicio se derrumbó en un instante y dentro de mi corazón dije, yo le entro. Claro, no le decidí así, ¿verdad? Le dije, oye, ¿puedo hablar con ellos en su casa? Los puedo conocer. Yo quisiera saber a ver cómo le hacen para ser hermanos y siendo riquillos, hermano. Otra vez mi complejo comunista, hombre. ¿Cómo ser riquillos y cristianos? Ah, muy sencillo, te vamos a invitar. Como dijeron en el partido, mi más graso error. Nunca saqué a los aleluyas de mi casa desde entonces. Me caían, mire, de parvaditas. Y le voy a decir una cosa. A lo mejor esto puede servirle. Hay gente que quizá nunca venga a Colacoaya por aquello de los prejuicios y tradiciones y demás. Pero hágalo usted como lo hicieron conmigo. Llévele Calacuaya a su casa. Invítelos a cenar. No le diga que va a ir el hermano Gonzalo, que pues a lo mejor se ciscan. Nomás díganles que van a cenar. Y cuando lo tenga entre la sopa y la ensalada, mire, duro de bibliazos. Duro. Así lo hicieron conmigo y da resultado. Mire de dónde estoy yo. Allí en su casa, dele. O si no se cree muy suficientemente desarrollado en teología, pues caiga el hermano Gonzalo. Nomás ahí como que va por su Biblia, nada más. Y duro, duro ya la cabeza. Hermano, así me evangelizaron a mí. Y una noche, después de esas largas jornadas en las que yo mi hambre de Jesucristo la colmé en la vida, que pude conocer la cruz de Jesús, la cruz de Jesús, la cruz de Jesús. No olvide que le hablo esta noche, que el centro de mi historia es la cruz de Jesús. Una noche descubrí que el Señor Jesucristo murió en una cruz por mí. Y lo que más apretujó mi corazón de sentimiento y de dolor fue saber que me dijeron que la Biblia decía que en el momento mismo en que lo abandonaron sus apóstoles, sus discípulos, y él estaba pendiente de la cruz, el propio Padre de la Gloria también lo abandonó para que pudiera cumplir su tarea redentora para nosotros. Porque por eso él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque él tenía que llevar los pecados del mundo en él, su pecado, mi pecado, los pecados de todos. Ese día que yo comprendí la cruz de Jesús, yo tomé la decisión de seguirlo a él, de unirme a su causa. Y una noche después de cenar, en la casa del hermano Zamorano, el pastor Joel Rivas me condujo al Señor con el texto de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y yo le digo que yo clamé al Señor Jesucristo y le decía, Señor, yo soy Jonás. Tú me conoces, Señor, perdona mis pecados. Estoy arrepentido, Señor, cansado de tanta amargura en mi corazón. Dame una oportunidad, Señor. Dame una vida decente, Señor. Quiero vivir decentemente. Te rindo, Señor, mi vida política ya no me interesa, Señor, pero tú, dame una oportunidad, Señor. Quítame los vicios, Señor. Y hoy le doy testimonio esta noche, querido hermano, para que usted lo sepa y lo diga a otro que quiera oírlo, que el Señor contestó a mi oración de la manera más milagrosa y maravillosa. Yo le doy testimonio esta noche de que yo estaba tan encallecido en mi corazón, que era tan duro el modo en que yo vivía la vida, siempre luchando por el poder, siempre pensando en la política, que ni siquiera el día que murió mi madre que yo cuidé desde siendo un niño vendiendo periódicos, y me hice joven y me hice adulto y me casé, esa madrecita mía que yo quería y cuidaba como lo mejor de mi vida, se me murió y yo no pude llorarle ni siquiera una lágrima de despedida. Tenía tan duro el corazón. La lucha por la vida me endureció tanto que no pudo rodar esa lágrima. Estaba seco. Pero esta noche en que yo le entregué mi corazón al Señor, un llanto lustral increíble y hermoso vino a mis ojos. Y yo me encontré trémulo y llorando delante de esas familias cristianas, con mi mujer a un lado y un hermano carnal a otro lado. Él estaba sorprendido de verme llorar. Sabía que yo era un hombre duro, y mi mujer simplemente, yo creo que no podía creer lo que veía. Y yo le daba gracias a Dios y me confundía.
y me preguntaban cómo se siente. Yo les decía, me siento muy bien, pero no sé qué me pasa, qué me dieron. Y me daba susto a mí mismo. Yo quiero decirle que fue hermoso. Cuando yo me repuse de esa hermosa experiencia, de ese éxtasis, de esa comunión con Dios, y le decía, explíqueme qué me pasó. Me decían, es el toque maravilloso de Dios, siga clamando, siga clamando. Es Dios que le está contestando a su clamor, sígalo clamando. Esa noche fue la noche más maravillosa de mi día. Hace mucho que no recordaba esto. Yo salí con mi mujer una noche fría de noviembre y llegamos a mi casa estrellado, el cielo del Pacífico. No pude dormir al principio. Me levantaba y caminaba. Algo estaba dentro de mí huyendo. ¿Qué acabo de hacer? Me decía yo. ¿Qué acabo de ser capaz de creer en Dios? Y yo veía el horizonte de mi vida, mis nuevas prioridades. Y mi mujer estaba muy preocupada porque yo no podía dormir. Y ella vino, y le llamaba. ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? No sé qué me pasa. No me duele nada, pero no puedo dormir. Y yo le digo, hermano, que muy altas horas de la noche. Anita me platicó después que ella se tuvo que hincar a un lado de mi cama para pedirle al Señor que me dejara descansar. El Señor me contestó. Así fue como yo le entregué mi corazón a Él. Y yo le doy testimonio de que el Señor hizo maravillas grandes, increíbles para mi propio endurecido corazón y mi racionalidad. Yo era un hombre dialéctico, racionalista, pero la evidencia vino adentro de mí primero. Se da cuenta, yo era un hombre con un terrible lenguaje, obsceno, sucio, rudo. De esos machos mexicanos que al hablar avientan sapos y culebras por la boca. Así era yo, peor. Y de repente no pude decir una sola maldición. Se me hacía chicharrón la lengua, pero no salía. No salía, le doy testimonio de eso. Mis ojos sucios, mujeriego, turbios, lúbridos. Veían a mujeres y pasaban y mira, hasta se me torcían la cabeza. Los conoce esos hombres que ofenden a las mujeres solamente viéndolas. Así era yo. Y poco después, cuando el Señor vino a mi corazón, yo me pude dar cuenta que hasta las más bonitas hermanas de la iglesia pasaban y yo, pues gloria a Dios nada más. Me limpió mi vista y me la hizo decente. Y mis oídos, un día Anita y yo fuimos a una fiesta del gobernador, claro, estaba la gobernadora, tenía que ir ella y íbamos nosotros. Y allí empezaron las dames, las amaguitas, a hacer unos chistes de estos obscenos sucios de peluquería barata. Y se rieron todos. Y Anita y yo nos quedamos así viendo. Pues yo le iba a decir, oye, vieja, vamos, aquí ya no cabemos, vea. Pero las mismas damas que se rieron, le dijeron, Anita, perdónanos, es que luego se nos olvida que ustedes ya no. ¿Ya no qué? Pues ya no, ¿verdad? Ya no le hacemos esos chistesotes, ¿verdad? Se lo dice mi esposa. Quiero decirle que pasaron cosas adentro de mí que solo creí. Pero si usted quiere saber qué pasó en mi casa, oiga, un día invite a Anita para que le platique. Nada más. Oiga usted. Se convirtió esa casa de perros y gatos que era en un vergel, en un manso arroyo de paz. Yo venía de mi casa, mis hijos iban por mí. Oiga, también para cuidar la casa, ¿verdad? Porque venía cada gente ahí. Y ahí estaban como soldaditos mis hijos. Venía. Se convirtió aquello en algo tan amoroso. Mi hijo, el grande Antonio, tan impresionado por el cambio de nuestra vida, decidió hacerse pastor de los rebaños del Señor y se fue a estudiar allá a Stockton, California. Mi hija Nayara anda cantando ahí con la hija de Pedro de Coster, con Fran González, cantos en las plazas. Está estudiando también. Bueno, mi hijo Ernesto, todos fueron felices, como una historia bonita y todos fueron felices. Pero le voy a decir algo que a lo mejor usted no está preparado, porque yo no lo estaba. Dios hizo milagros tan poderosos que a esta mujer que usted está viendo aquí, que me odiaba, y que yo, pues francamente, ya la quería cambiar por otra. Yo en aquel tiempo ya andaba buscando la casa chica, con eso le digo todo. ¿Sabe qué hizo el Señor conmigo y mi mujer? Me hizo que me enamorara de ella otra vez. Oiga usted.
Pero mire, de tortolito me le quedaba bien, así, de besito en la mano y toda la cosa.
Oiga, de abrirle otra vez la puerta, pues cuántos ya se nos olvida abrir. Ay, súbete, vieja, y vámonos. De abrirle la puerta otra vez. Pues yo nunca la he sacado. A mí me presentaban en esos restaurantes el licenciado Jonás Flores y la señora. La señora, quién sabe de quién, ¿verdad? Pero ahora le decía, mira, mi legítima esposa, esta es mi esposa. Y me encontraba amigos de los tribunales del partido fulano, ya conoce a mi esposa, esta es mi legítima esposa, le grité. Por aquello de que pues uno ya sabe con quién palabra, ¿verdad? Oiga, qué bonito. Y luego, pues esto es solo para adultos, ¿verdad? Pero las pláticas de alcoba de recién casados, qué deliciosas son. Oiga, otra vez, ya cuarentones, bueno, treintones entonces, ¿verdad? Y otra vez de plática de alcoba y toda la cosa. Pues al poco tiempo que me convertí, mire, mamilas otra vez. ¡Aleluya! ¡Es increíble! Así nació mi bebita. Yo le pedí al Señor un varón. ¿Sabe por qué? Le quería bautizar Santiago 5:4. Ahí se la dejo de tarea para que usted busque esa cita. Es la que a mí me demostró que Carlos Mar copió a Jacob. Se robó de plano del Evangelio la doctrina de la plusvalía. Como yo era bien comunistón, dije de aquí para adelante, Santiago 5:4. Hermano, eso pasó en mi vida íntima, familiar. Y para terminar, le voy a decir lo que pasó en mi vida política. Yo me convertí con un miedo a que me corrieran natural, por supuesto. Pero convencido de que dije, bueno, para que no me corran, pues mejor me corro solo. Yo me convertí, se hizo un gran escándalo, los periódicos hablaron. Imagínense, el director general de gobernación, comunistón, jacobino, come curas, y va saliendo con que es hermano aleluya. Se da cuenta lo que dijeron los periódicos. ¿Qué no dijeron? Hasta que algunos se quisieron pasar de la raya y tuve que parar. Le dije al pastor, a ver, saque de ahí de la espada una cita porque me les voy a echar. Oiga, no, ¿ya es cristiano? Bueno, sí. Pues usted debe poner, oiga, ya puse el otro cachete, nomás traigo dos, ahora me toca a mí. No, ya me dijo, no, es que esto no es cristiano, usted tiene que aguantar. Bueno, por fin lo convencí, me dio una de Santiago 3:15, algo así que dice, y estad prestos a declarar la esperanza en que vives. No, pues con esa cita le dije, de aquí para adelante, el que quiera ocuparse públicamente de mis cosas de conciencia, que esté listo a que yo también me ocupe de su o falta de conciencia. Santo remedio. Me dejaron en paz los políticos. Y pude seguir adelante. Y pude seguir testificando en las plazas. Pero le voy a decir una cosa. Lo que yo no creía. Y se lo digo por si hay jóvenes que quieran abrazar la causa política. El Señor tiene las puertas abiertas. Yo creí que me iba a correr el gobernador y estaba listo. Que todos los días ponían hasta sucesores en los periódicos, pero llegaba y seguía ahí mi escritorio. Ah, porque él sí no me hablaba, Gobernador, me retiro el saludo. Yo me convertí en diciembre, y todavía el 24 de febrero saludamos a la bandera. Yo me vio y se hizo así, pues yo también. Lo que no aguantó, me dijo, es que no le pedí permiso para hacerme aleluya. Y en la política todo hay que hacer con permiso. Quiero decirle que no me corrió. Ganas no le faltaron, pero el Señor de los cielos no lo dejó correr. Pero ¿sabe qué sucedió? Increíble, hermano. Yo soy de los políticos que primero fui cristiano y luego después fui político de éxito. Porque cuando menos esperaba, me ofrecieron que fuera diputado al Congreso del Estado. ¡Ya, aleluya! Y yo le dije, mira, porque mandaron un recado medio críptico ahí político, ¿no? A ver si ya dejo en paz a los aleluya. Dije, mira, si se trata de salirse de la iglesia para entrar a la Cámara, ahí quédense con la diputación, yo prefiero seguir en la iglesia. Porque debo decirle que yo desde que me convertí me fui a la iglesia, allá me tenían que ir a buscar. Llegaban las patrullas con las torretas prendidas ahí, al principio los hermanos hasta se asustaban, ¿verdad? Pues llegaba ahí. Ya entraban los perjudicialones así con las pistolonas. Un día me dice el maestro que tiene una memoria, que yo estaba allá en el altar, pues, después del culto, ¿verdad? Después del sermón, allá en bendición, a gusto. Y llegó un perjudicial, recién el jefe me hablaba. Por ejemplo, no lo puede montar, o sea, cuando menos que sepa, pues ahí fue y se puso a un lado y se agachó y pues, para hincarse y se le veía el pistolón así de la camisa, se le subió la guayabera. Ya me dijo, pues le hable al jefe. Me dijeron que le voy por la radio. Allá se comunican, ¿no? Que es 4 de caseta llamando a central, ya encontramos al patrón. Acá está con los hermanos, cambio. Y luego allá desde la central se da cuenta. Oiga, por la radio decían que estaba con los hermanos. Qué bonito. Yo pude testificar. Todo el mundo supo que me hice hermano. Pero lo más impresionante fue que todo el mundo supo que fui hermano, que con la Biblia en la mano me defendí en los ejidos, en las asambleas, en las cooperativas, y que el Señor ordenó que me hicieran diputado. Y fui diputado. Y hice mi campaña, como dice la Biblia, decentemente y con orden. Nada. Mucha barbacoa, pero con Coca-Cola. Nada. Hermano, fue hermoso. El Señor me dio eso. Y luego después me hicieron senador suplente de la República, que es mi cargo, termino con el presidente de la Madrid. Me hicieron secretario de Cultura, gerente de asesores en Manrural. Me sobraban la chamba, delegado federal de turismo, fíjese. Todo eso. Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿quién es el padrino de Jonás Flor? Y yo, mire, el gobernador, no, más para arriba. Ah, el ministro, más para arriba. El presidente, no, más para arriba. ¡Aleluya! El Señor de los cielos es mi padrino. El Señor hizo la obra. El mérito no es de Anita, ni de Rubén Ángel, ni del pastor Joel Rivas. La gloria es del Señor Jesucristo. Él hizo el cambio, Él operó en mi vida esta maravilla. Y quiero decirle, porque estoy convencido, lo he dicho 1000 veces y ahora serán 1001. Lo que el Señor hizo por mí también lo puede hacer por usted. Reciba al Señor Jesucristo hoy si no lo ha recibido en su corazón, como un día entró a mi corazón, con la esperanza de una nueva vida. Que Dios le bendiga.